Hola amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Aquí reapareciendo. Parecía que este momento no iba a llegar nunca. No sé ni cómo fue que se interrumpió o por qué fue. Pero sin embargo creo que fue después de Témporas, nos quedamos colgados en Témporas. Y era porque en Témporas lo que se vivió fue algo que no se podía comunicar con palabras. Y al no poderse comunicar con palabras sentía que era ocioso. Y no se trata de hacer programa por hacer. No, si esto no sale del corazón y si esto no lleva realmente un mensaje que pueda servirnos, no se trata tampoco, no es un programa de entretenimiento ni un programa de amenidades, sino es un programa en el que se trata de compartir algo que realmente nos lleve al encuentro con Jesús. Hace un tiempo les puse una canción que era Tannhäuser, de Richard Wagner, interpretada por un coro de peregrinos. Esta canción, cuando la escuché, como tenía una gran necesidad de saber qué cosa era lo que decía la letra. La imagen que hay puesta en YouTube es interesante, porque la imagen que está puesta en YouTube nos muestra todo un cielo realmente lleno de nubes negras, y por encima de las nubes negras hay un sol maravilloso, ¿no?, que transmite su luz, pero que sin embargo no llega a nosotros. Y eso ya por sí me dio una idea de qué cosa era, de lo que se trataba, ¿no? Cómo es que Dios siempre está presente, es una radio encendida permanentemente, pero no es una radio de palabras, sino es una vida encendida. ¿Cómo comunicarlo? Es que Dios, pues, Dios no entra dentro de ninguna definición, pero sin embargo, por más que tratemos de encontrar alguna algo ingenioso para llegar, no es nada. Pero sin embargo, entonces yo decía, ¿cómo hacer para poder comunicar esto? Y Dios está siempre presente, lo que pasa es que no estamos en sintonía. Buscamos a Dios fuera, buscamos la felicidad fuera, buscamos la paz fuera. Y no hay, la paz no hay ahí, la paz no está por ahí. Entonces resulta que de repente uno dice, ¿qué está pasando? Durante este último tiempo he tenido, mi rutina cambió totalmente. Todas las mañanas venía, ¿no?, me traía, imprimía toques y me venía con toques a meditar las lecturas. Me tomaba un cafecito y me sentaba en un sitio ahí junto a la piscina, y con el agua siempre ayuda. Y ahí meditaba mis lecturas y me preparaban realmente después para mi encuentro en el Santísimo, en el que ya llegaba simplemente, ya no a buscar, ya me ponían realmente en la puerta, las lecturas me ponían en la puerta, en la presencia de Dios, y al entrar en el Santísimo ya era únicamente disfrutar de esa presencia, ¿no? Entrar en la intimidad de la relación con Dios presente y vivo, ¿no?, en el Santísimo. Entonces, pero eso se rompió, porque hace 3 semanas mi computadora, mi impresora se malogró y hasta ahora no me la entregan, y no he podido imprimir toques y no tenía cómo hacerlo. La cuestión es que, bueno, la próxima semana ya me la devuelven. Increíble. Hablamos de una empresa que habla de eficiencia en el servicio, su servicio técnico, y 3 semanas para reparar una simple impresora. Que el único problema que tenía era que al haber usado un cartucho de tinta que era recargado, entonces eso bloqueó el paso de la tinta y ya está. Bueno, la cuestión es que se rompió esa rutina. Pero por otro lado he tenido muchas cosas que venía y me buscaba algún amigo que lo acompañe, que esto, que lo otro. Y bueno, decía, la caridad está por encima de todo, y me iba y lo acompañaba. Y decía, de repente el Señor tiene algo que decirle acá. Tendré por lo menos un oyente, ¿no?, una persona que escuche lo que digo, porque mientras tanto por la radio no sé si alguien escuchará o no escuchará. Pero no importa, ya saben que esto llegue o no llegue. Por lo pronto me transforma a mí, porque me aclara muchas ideas, muchos conceptos, porque de repente voy diciendo cosas como esto está hecho en el Espíritu, cosas que ni siquiera tenía idea, y digo, uy, ¿de dónde apareció esto? Y van apareciendo en el momento en que simplemente dejamos fluir a Dios. hace 2 días, quiero volver, refrescar, ¿no? Algo muy lindo que le escuché una vez a un sacerdote en una iglesia en Magdalena, y que decía, si un pajarito está atado por una soga, no puede volar. Pero si está atado por un hilito, tampoco. A veces pensamos que los grandes problemas, que las grandes situaciones, que las grandes preocupaciones, solamente esas nos alejan de Dios. No, pero sin embargo, se da el caso en que a veces una preocupación por pequeñita de repente, ¿no? Una situación, un conflicto que uno tuvo con alguna persona y que está pendiente de resolverse, está ahí y perturba, y uno, por más que quiere entrar en la paz, nada. Anda, deja tu ofrenda, dice el Señor, si quieres tener buena conversación. Busca a la persona que tiene algo contra ti, ¿no? Y reconcíliate con ella, o sea, que nos pone en esa situación. Entonces, hasta que no va uno, bueno, en esa situación siempre aparecía. Lo primero que hacía yo era buscar a esa persona y decirle, oye, te quiero dar un abrazo, y ya está, no se necesitaba más. Y ya estaba hecha la reconciliación, y entonces volvía a uno y fluía. Ya el hilito, la situación, que fue una mala mirada, o que fue un mal gesto, o que fue que la persona tuvo un mal día y de repente respondió de mala manera, o lo que fuera, cualquier cosita, cualquier hilito, no dejaba el alma libre, ¿no? Y la tenía cogida y reprimida, y no nos podíamos echar a volar realmente por los caminos del cielo, por los caminos de Dios, elevarnos de este mundo que nos tiene tan atrapados y tan cogidos. Otro problema que hizo que realmente no pudiera estar haciendo el programa era que estuve ayudando a un amigo con unos asuntos de su restaurante, y todas las mañanas me buscaba por algo, por una cuestión u otra, entonces estábamos viendo soluciones. Y entonces ya una vez que no lo hacía en la mañana, ya se me hacía difícil, ya no volvía a venir, ¿no? Y entonces decía, bueno, la caridad, estamos ayudando acá, pero no hacíamos el programa por eso. Después acabó esa situación y vino el asunto de que mi hija vendió su carro, y entonces yo, preocupado por el carro, ¿no? Por reemplazar el carro, ver qué cosa, conseguir el dinero y después encontrar el carro para reemplazarlo, y eso dominaba, eso era el hilito que me tenía atado y que no me dejaba venir, que no me dejaba ni siquiera venir a hacer el programa. Y cuando estaba en el Santísimo, estaba pensando más en marcas de carros y en modelos de carros que pensando que estando realmente en la presencia. Estaba ahí, pero no estaba. Pero el Señor es maravilloso. Hace 2 días, 3 días, estando en el Santísimo, dije, hoy día no tengo, primero que no tengo carro porque lo tiene mi hija. Segundo, porque no, tengo que esperar al motor show que recién llegue el viernes, ahí pensaré en el carro. Y después el problema de mi amigo ya no estaba. Entonces dije, tengo tiempo, voy a hacer programa. No estaba Marito, que es la persona que me permite conectarme. Y de todas maneras me entré al Santísimo. Entré al Santísimo, pero estaba en el Santísimo y mi pensamiento no paraba. La loca de la casa estaba de lo más inquieta, la cabeza, la razón, estaba de lo más inquieta. Y en eso siento que el Padre se acerca, uno, estando aún con los ojos cerrados, siente eso, pero entonces abrí los ojos y miré un poco de reojo, y efectivamente estaba ahí, y me dijo, don César, está mirando de reojo, y cuando llega él, da unos pasos más hacia la puerta y me dice, don César, está mirando de reojo, pero yo sé, ¿no?, de que el Padre no se refería al reojo con que lo miré, sino que había otra situación, ¿no?, y que en realidad mis ojos ni mi corazón estaba centrado en el Señor, sino que mi corazón estaba en otras cosas, y que en realidad estaba mirando de reojo al Señor. Estaba ahí, pero no estaba con Él. Estaba ahí, pero no lo estaba mirando. No, estaba con los ojos cerrados, pero estaba mirando otras cosas con los ojos cerrados. Yo le pedí al Señor, no es que traté de encontrar qué me quiere decir el Padre con la mente, porque la mente no va a ser capaz, ahí me voy a imaginar mil cosas, y no, es simplemente pedirle a Dios que nos aclare el tema y después esperar. Cristo Rey, ¿qué me ha hecho hacer este programa? Es impresionante. Ayer, que antes de ayer, y hace una semana, 10 días, estoy que quiero, digo, no voy a entrar más en esta cuestión de Facebook, porque en realidad no sirve para nada, la gente no comunica nada, mensajitos que van pasando unos por otros, y si son mensajitos dulzones, o que tienen la palabra Dios, o que suenan bonitos y que tienen su caramelito por ahí, entonces pensamos que es de Dios, y las personas que están en el camino del Señor, empiezan a pasarlos y no se dan cuenta que es demonio puro, ¿no? Que es demonio puro lo que están transmitiendo, que de Dios no tiene nada. Pero bueno, entonces uno dice, Dios mío, dice, entonces al principio uno trata y dice, pero no. Es decir, yo les voy a tratar de aclarar todo esto con un concepto, y no es un concepto el que se los va a aclarar, ¿no? Un concepto para reemplazar otro concepto no sigue siendo más que un concepto, y por ahí no va la cosa, ¿no? Es un camino de despertar. Qué difícil es uno mismo, ¿no? Ya vamos viendo, pues, ¿no? Qué difícil es esto. Yo mismo me siento, cuánto me falta por despertar. Veo qué tan pronto empiezo a mirar las cosas de reojo, qué tan pronto las cosas del mundo me atrapan, qué tan pronto me doy cuenta que no tengo hilitos que no me dejan volar, sino que tengo no solamente sogas, sino también cadenas, ¿no? Cadenas mentales, esquemas hechos. Y estamos llegando a Cristo Rey, y Cristo Rey no es una fecha que se puede pasar así, no tan alegremente. Cristo Rey es la última semana del año litúrgico. Cristo Rey, normalmente ahora voy viendo que todos mis amigos llegan cansados, llenos de problemas, de situaciones. Es decir, estos días todo el mundo me ha comentado simplemente de problemas y de situaciones fuertes y de cosas. Y llega un momento en que se encuentran, ¿dónde estás? Pues Dios, dicen, ¿no? ¿Dónde estás? Dios está siempre donde está. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando por un lado por en el que no está Dios. Dios siempre está, nunca deja de estar. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De repente prende un encuentro a una psicóloga, Pilar Sordo, que llena todas las entradas para sus 5 conferencias en unos teatros inmensos que albergan a miles de personas, no están vendidas. Y es decir, le escuchaba hablar en esta mañana, y como habla para la cabeza, habla para la razón y habla de cosas que... de cómo hacer para solucionar un problema. Nosotros no tomamos, Jesús nos habla en parábolas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que si Él nos da un concepto claro y definido, vamos a quedarnos con un concepto claro y definido, y creyendo que tenemos ese concepto claro y definido, ¿no? Ya tenemos la solución al problema. Y al contrario, porque eso es un engaño, y nos vamos a dar cuenta que la solución al problema no está ahí y que va a perdurar. ¿Por qué? Porque no es ese el camino, no es el camino de las definiciones. Me acuerdo que al principio, cuando yo me metí, me entrampé en todo este tipo, ¿no? Y de libros de la nueva era, sin saber que eran de la nueva era, que para mí eran lucían como libros totalmente espirituales y religiosos y buenos. Y después me daba cuenta cómo me habían racionalizado completamente, cómo me habían bloqueado, cómo me habían dicho lo que significaba cada cosa, ¿no? Y a pesar de saber lo que significaba cada cosa, no cambiaba mi vida. A pesar de que sabía y por grandes definiciones y con las mejores palabras qué significaba la felicidad o la felicidad y la paz no las encontraba por ningún lado. Y decía, ¿qué cosa es la felicidad? Y creía que la felicidad era simplemente ausencia de problemas o momentos de alegría o de risas o de cuentos colorados en los cuales uno de repente... O significaba estar con una agenda llena de compromisos y de tener siempre, estar ocupado en algo para no darle espacio realmente al alma para que se dé cuenta de que... Y ahí viene. Y entonces decía, de repente veo ayer un entrevistador que se precia, entrevista, ¿no? Y entrevista le da lo mismo, entrevistar, es decir, él dice que es católico, pero... ¿no? Y entrevistando con una admiración tremenda a una tal Isha, ¿no? Que dicen que es, ¿no?, una profeta de este tiempo, que habla solamente que con tener un poco, que con tomar agua de una manera, ¿no?, una forma de respirar y alimentos de tal forma o tales posturas, uno encuentra la iluminación y uno va a encontrarse con uno mismo que en realidad tenemos que encontrar, que buscamos fuera, pero llevamos dentro muchas medias verdades, ¿no? Pero nos dicen de que la encontraremos simplemente cuando sigamos este proceso, y nos dan hasta razones físicas y científicas de que ese es el camino. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no producimos endorfinas o esto o el otro, o lo que fuera, cualquier cosa. No estoy en el término técnico, sino en el hecho de decir de que el estado de que nosotros empecemos a cambiar nuestra mente y que empecemos a pensar positivo. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Vamos a lograr realmente poder. ¿Y qué cosa? Y vamos a poder lograr nuestras metas, alcanzar todo lo que nosotros queramos y nos propongamos, y que vamos a alcanzar y vamos a conseguir el dinero que necesitamos para ser felices y para poder hacer felices a los demás, y hasta nos vendemos. El dinero solamente va a ser feliz, te va a ser feliz si lo compartes con otros, pero primero tienes que conseguir el dinero. Entonces todo el primer paso va orientado al dinero, como cuando yo escucho ¿no? las prédicas de mis hermanos evangélicos, y realmente todo es la prosperidad, y el Señor te va a prosperar y el Señor va a multiplicar tus bienes. Claro, porque ellos pues viven del diezmo y ellos son asalariados, entonces se da este tipo de sanaciones. Un amigo mío evangélico, muy bien, ¿no? me graficó eso, me dijo, esto es la diezmolatría. Me habló él de la diezmolatría, porque él estando dentro, pero lo que pasa es que él tiene una cuestión de gratitud, ¿no? Hacia la persona que le hizo conocer a Dios, y a pesar de que está por un camino que no es el camino, sin embargo, ya, hay eso, ¿no? Entonces venía todas estas cosas y de repente veo un programa argentino y veo, ¿no?, que hacen todos, es decir, las pleitesías que le rendían a un iluminado de este tiempo, al Jesús de este tiempo, al Rabí Shankar, que era un tipo que simplemente porque tenía unas grandes barbas, el pelo largo, no unos mostachos y todo esto, y vestía de blanco puro y hablaba con un acto de autosuficiencia, no, y muy despacito y muy calmadito y todo, era un remanso de paz, y todo se basaba en una forma de agarrar, apretar una de las fosas nasales y aspirar por un lado y después apretar la otra y soltar por el otro lado, y que eso, y no, y llenaba estadios, 40.000, 50.000 personas, Dios mío, y todos lo trataban como si fuera Dios. No, y entonces íbamos viendo cómo toda la gente anda colgada de rosarios que en realidad se los están usando por moda, ¿no? Programas en los cuales, pues, es decir, la pérdida de la vergüenza y todo esto es el tema. Sin embargo, las ven, ¿no? Ven de repente, es decir, fue grotesco el hecho de ver a una bailarina, que esto, que lo otro, y que de repente llega un momento en que va haciendo un strip dance y termina pues con los senos al aire, pero con unos cobertores que son simplemente como si fueran unos timbres pegados en cada uno de los pezones para que no se note, pero sin embargo tenía un rosario colgado al cuello. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos? Y vamos viendo toda la agresividad, toda la violencia que se emplea, ¿no? Una violencia que no pasa por el hecho de palabras fuertes, altisonantes, sino pasa por el hecho de dejar de lado a Dios, de hablar de Dios, pero que sin embargo no tomarlo en cuenta para nada. Me contaba mi hija que ayer fue acompañando a su novio, a su enamorado, que va a ser padrino de bautizo. Y que cuando entró, ¿no?, llegaron a la charla y todo esto, porque tenían que pasar por la charla, es decir, la persona que dictaba la charla prácticamente los agredió, porque llegaron pues 5 minutos después, que se han creído que vamos a perder toda la noche esperándolos. ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Cómo van a ser padrinos si no son capaces de respetar el tiempo de los demás? Es decir, ¿dónde estamos? Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esta situación es muy dura, muy violenta. Llegamos a fin de año y la gente llega cansada, la gente llega agotada. La gente llega, ¿por qué? Porque precisamente hemos venido remando todo el año, tratando de buscar, de seguir, encontrar el camino de Dios, tratando de poner nuestro esfuerzo en seguirlo, tratar de encontrar realmente, ¿no?, una recompensa en el corazón por el hecho de la búsqueda. Y de repente nos encontramos, ¿por qué? Porque en realidad creemos que hemos estado buscando a Dios, nuestra intención ha sido buscar a Dios, pero no hemos estado yendo por el camino correcto. Hemos ido por el camino de repente de llegar a Dios por nuestros propios medios, por nuestros propios actos, por nuestra obra de caridad, y querer que Dios solucione esto, porque con esto voy a ayudar a los demás, todo esto es para la gloria de Dios. Y es verdad, la intención del corazón es aquella. Pero lo hacemos pensando en que realmente estamos adquiriendo méritos ante Dios, y después nos presentamos con la factura. Yo he hecho todo esto y ahora te toca tu parte. ¿Dónde estás? Oye, ni siquiera me das la mano. Sabes que esto es para ti, para tu gloria, pero ni siquiera me das la mano. No, pero ¿No será, no será, no será, no será que precisamente por eso, porque Dios sabe la sinceridad de nuestro corazón, pero que nuestros actos no corresponden realmente, a pesar de ser sinceros y que ser no corresponden realmente, porque no estamos sintonizando con Dios, no estamos sintonizando de que todo es gracia, de que su gracia realmente es la que va a lograr todo, y no estamos viendo de repente el hecho de que queremos sostener, como en mi caso, buscando el dinero para el carro de mi hija, porque yo se lo quiero. Es decir, empecé bien, ah, entonces entraba a un sitio, si por la compra de este producto participa del sorteo de un carro, compraba el producto. ¿Por qué? Porque el otro día me pasó algo, entré a Plaza Vea, no había comprado ningún producto y me encuentro un cupón en el bolsillo, en el suelo tirado. Lo recogí, lo llené a nombre de mi hija, pero hasta ahora lo tengo en el bolsillo, hasta ahora no lo deposito, ¿no? Porque estaba pensando, uno quiere resolver por uno mismo el problema, ¿no? Y entonces eso nos llena la cabeza de preocupación y todo esto. Si mi confianza en Dios fuera plena, no hubiera estado durante tantas semanas ahí pensando, desde que mi hija se quedó sin carro y yo también, porque le tuve que dar el mío. Entonces, estar pensando, ¿no?, en esta situación del carro, sino que simplemente confiando y esperando en el Señor, de repente ya lo tendría, porque yo estoy buscando de repente por un lado mientras Dios me tiene, me está esperando por otro, porque no hay duda de que Dios escucha nuestras oraciones. Dios sabe realmente lo que nuestro corazón no quiere y lo que nosotros necesitamos, lo sabe. Ahora conversaba con Aniti, conversaba con Cuchú, le decía, ustedes son padres, le decía, ¿no? Ustedes tienen hijos, ¿qué no serían capaces de hacer ustedes por su hijo? Cualquier cosa, me dijeron los dos. Yo también. Dar sangre, dar mi brazo, dar mi pierna, dar mi riñón, dar lo que fuera. Aunque dar el brazo, la pierna, el riñón, bueno, no es necesario. Porque con solamente darlo significa estar dispuesto desde el corazón. Y eso no significa que el que haya pecado, córtese la mano con la que pecó, sáquese el ojo. No se trata de eso, sino estar en la situación en la cual uno estaría dispuesto a eso. ¿Por qué? No para sacar el pecado de uno o para poder darle a mi hija la vida que necesita. Pero no quiero ni holocaustos ni sacrificios. Basta con ese deseo del corazón que es real y auténtico y real, y con la disposición que tiene uno de querer darlo todo por ella. Entonces, sucede de que en realidad no hemos tomado muy en serio, no hemos tomado muy en cuenta, ¿no?, aquello de que Dios es nuestro Padre. Y de repente lo hemos tomado desde el punto de vista de Padre, como pasa con aquellos que no hemos tenido, ¿no?, una buena relación. Ahora ya es distinto, ya desde Dios todo cambia. Pero aquellos que no hemos tenido una buena experiencia con alguien como padre porque nos abandonó, porque nos dejó, con alguien como madre porque nos dejó en la clínica o lo que fuera, ¿no? Y entonces, ¿saben qué cosa? Y entonces nos cuesta trabajo esa relación con el Padre. Cuando yo meditaba mis lecturas, cuando entraba ya al Santísimo, ya no necesitaba estar en las lecturas, porque las lecturas y la meditación había, ¿no?, hecho... ya prácticamente me habían puesto en la puerta, y cuando entraba al Santísimo, después que salían las sisters de su misa, ¿no?, y después de haberse celebrado la misa ahí, ya entraba solamente al momento a encontrarme con mi Padre, a ese momento de intimidad, a ese momento de filiación, a ese momento de cariño y de ternura, a engreírme con Él, a apapacharlo, ¿no?, a sentirme con Él protegido, a sentir de que Él me escucha, de que Él ha escuchado todo, de que Él sabe lo que hay en mi corazón y que Él sabe lo que yo necesito, inclusive antes que se lo pida. Entra uno en una actitud de confianza, en una actitud divina, de encuentro, pero encuentro con una persona, no encuentro con una historia, no encuentro con una religión, sino encuentro con un ser humano maravilloso que, siendo Dios, sigue siendo humano y que está ahí dispuesto. Y además que para Él no hay nada imposible, Él no tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Él puede devolver la vida, Él puede hacer que crezca un ojo nuevo, que aparezca un ojo nuevo, que crezca un brazo nuevo. Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Pero tenemos que entrar en esa relación de filiación, saber de que Él y yo nos hacemos uno, de que ya no, y saber de que Él va conmigo a todas partes. Todo esto es, Él siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está, ni siquiera esperando, está tocando a nuestra puerta. Aquí que estoy tocando a tu puerta, pero no entendemos que Él está tocando a nuestra puerta y que Él quiere entrar. No, de repente estamos con un Dios distante, con un Dios que está en el cielo, con un Dios que está en las nubes, más alto que las nubes, con un Dios tremendamente ocupado que tiene que lidiar con los problemas de la humanidad entera y que no tiene tiempo, porque el día es muy corto y entonces, ¿cómo le dedica un tiempo a cada uno? Estamos pensando en un Dios a la medida humana y ese Dios no es el Dios que, no es el Padre nuestro, no es el Dios al que nosotros buscamos que encontrarnos. Entonces ahí viene el asunto, te alabo y te bendigo Dios porque en este momento me estás permitiendo nuevamente. Cristo Rey llega, es la festividad de Cristo Rey, pero es algo que tenemos que vivirlo. No es el hecho de asistir a misa y celebrar, sí, qué bonito, ¿no? Y ver nuestras hermanas sisters se renuevan. Qué fiesta, es una fiesta maravillosa, es un día de cielos abiertos. ¿Y cómo no lo va a hacer? ¿No? Pero no me cabe a mí, no me cabe a mí la imagen de Cristo coronado con esas coronas que le ponen de oro, ¿no? Y vestido con esos trajes de terciopelo y con un cetro en la mano, eso no me cabe a mí en el corazón. Para mí la imagen que tengo de Cristo como verdadero rey es aquel Cristo que se entregó en la cruz, es el Cristo que está clavado en la cruz, porque ya no está clavado, pero estuvo clavado y dio la vida por nosotros, aquel que entregó su vida por nuestra salvación. Ese es el verdadero reinado, el reinado de la humildad, el reinado de aquel que se despojó de todo y no teniendo nada, tenía todo y tenía todo el, ¿no?, el poder para darnos la verdadera paz y la verdadera felicidad, que no depende ni de las cosas que tengamos ni cómo se comporten las otras personas con nosotros. Entonces es maravilloso, ¿a qué Dios buscamos? Llega fin de año y nos sentimos cansados, nos sentimos mal. Y digo, ya pues Señor, glorifícate Señor también, yo también estoy en esa situación en la que no duermo bien, me tengo que levantar muchas veces y todas estas cosas y duermo poco. Pero yo sé, no sé, yo sé que simplemente el problema está en que todavía mi razón no entiende, ¿no?, de que Dios ya me curó, ya me sanó, ¿no? Y entonces vienen todo este tipo de cosas y situaciones y al final decía Dios, ¿cómo? Todos han tomado, vayan a ver a Facebook, ¿no? Es decir, la cantidad. Y ahora mis grandes amigos, inclusive de comunidad, para mensajes, ¿no?, de psicología, ¿no?, psicología emocional, han descubierto la psicología emocional y todo el mundo sorprendido porque le dicen claramente, mira, tú estás triste porque estás triste por tal o cual razón, porque no estás produciendo endorfinas o qué tal. Es decir, tontera y media, pero todo el mundo cree en esas cosas. Y vamos viendo qué curioso, ¿no?, en lo que terminan, ¿no?, las charlas de esta mujer, de esta psicóloga, una buena mujer, indudablemente, no tengo nada contra ella ni contra los psicólogos, pero no cuando se siente, pues, que son los ultra plus, ¿no?, aquellos que son los únicos que son capaces de hacer feliz a las personas y de todo lo demás, y de hacerlas felices y ya, ¿no?, de que no necesitan de nada más que seguir simplemente los consejos que ellos nos dan. ¿Qué habría con lo de Pablo entonces, ¿no?, cuando Pablo decía por qué? Pablo conocía muy bien qué cosa era lo que debía de hacer y no. Es decir, los mismos sacerdotes, estos que hablan de la doctrina, ¿no?, los que cayeron en pederastía, ellos sabían muy bien. ¿Por qué? Porque, es decir, no me digan que no sabían lo que era el bien y el mal, no han estudiado todos, es decir, no se necesita ni siquiera tantos estudios para eso, pero sin embargo, ¿qué hay? ¿Qué fuerzas eran los que los hacían a ellos actuar de una manera tan extremadamente opuesta a lo que ellos predicaban? ¿No? ¿Cómo es este asunto? Y San Pablo decía, ¿por qué queriendo hacer el bien no me complazco en hacer el mal? ¿Qué fuerzas hay en mí que no me permiten hacer el bien que quisiera y más bien hago el mal que no quisiera? Él mismo sufría, porque como yo también sufro, y cuando el Padre me dijo eso, dije, Dios mío, le pedí a Dios, decía, Dios, ilumíname, quiero saber por qué, porque de repente creemos que lo tenemos todo, que ya estamos, que tenemos la vida clara, y sin embargo el demonio no sé, que tiene, que anda buscando cualquier lugar por donde meterse o instalarse. Ahí, ¿lo ven? Ya salió, felizmente, fuera demonio. Siempre decimos de que tosa, que bote los malos espíritus. Entonces, Cristo Rey, si Cristo Rey no lo vives en tu corazón, hemos llevado todo el año, empezamos ahí el año, ¿no?, cargadito, después de que nació el niño, vino Herodes a querer matar al niño, y hemos tenido que vivir toda esa violencia de agresión cuando hay un niño. Ahora vemos otro tipo de agresión. A Herodes lo vemos disfrazado de otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nace mi primer nieto, estábamos en la clínica, no habían traído a mi nieto y ya había un folleto de estimulación temprana sobre la mesa de noche. Y estos padres primerizos que quieren que sus hijos sean eficientes, que sus hijos sean genios, que creen que ese es el sentido y el objetivo de la vida, inmediatamente quedan engatusados y resulta de que desde ahí está el demonio. Ahí es como en el capítulo del Apocalipsis, en el cual está el dragón ahí esperando que nazca la criatura para taparla de inmediato y para que no se le escape. Igualito esos folletos de estimulación temprana, todas esas técnicas de personas que van a misa todos los domingos seguramente y hasta comulgan, ¿no? Y entonces viene por ahí el engaño que está buscando que meterse desde el inicio y aprovechándose de un par de padres inocentes que quieren ser los mejores padres del mundo y que sus hijos sean los mejores hijos del mundo. Y entonces empiezan a ver esto, ¿no? Todas estas situaciones mediante las cuales, para que tu hijo tenga mayor capacidad de lectura, mayor capacidad de inteligencia, para que pueda desarrollar, para que tenga capacidad para hablar muchos idiomas a la vez. ¡Dios mío! Es decir, es la panacea todo esto, ¿no? Es decir, una pastillita y ya está, ¿no? Vivimos en el mundo de lo inmediato, en el mundo en el cual en el mundo no se toma en cuenta a Dios, porque creemos, pues, ¿no? La ciencia lo ha reemplazado, ¿no? La medicina, todos han reemplazado a Dios. La gente va a buscar primero al médico, aún, ¿no? Aún conozco hasta de sacerdotes, monjas y monjos y monjes que su, ante cualquier problemita de salud, su primera idea que tienen es el médico. Pero bueno, entonces Cristo Rey, empezado el año, ¿no? Y ya están buscando y viene la fiesta de Año Nuevo, la uy, cuántas criaturas no se han gestado en las fiestas de Año Nuevo, la fiesta de Amanecida, a donde todo el licor, desenfreno, drogas, ¿no? Díganmelo a mí que lo he vivido, ¿no? Y sé cómo funcionan esas cosas, más aún, si eso era en mi tiempo en el cual era difícil, ¿no? Ahora que tienen en la esquina todo, ahora que existe toda esta facilidad, ¿no? Para conseguir todo esto, y ahora que en mi época me acuerdo, pues es decir, ¿no? Darle el primer beso a la enamorada, pucha, era una hazaña. Ahora no, pues ahora ya es común, normal, y se toma como una cosa que así es, pues, tienes que aprender. Hoy tú has vivido en otro tiempo, ¿no? El hecho de que los jóvenes tengan relaciones prematrimoniales. Me acuerdo de una serie, que no sé, un día, ¿cómo se llama esto? Haciendo zapping, caigo en un canal chileno donde había una serie que se llamaba 17, que era de chicos que estaban en el colegio todavía, ¿no? 17 años, en cuarto de secundaria, quinto de secundaria, no sé, listos para terminar un año, dos años antes de terminar. Y entonces veíamos ahí los diálogos de los muchachos, es decir, qué diálogo, Dios mío, pero además las vestimentas con las que iban, ¿no? El uniforme, la tentación de los morbosos y los sádicos, esas de una colegial en uniforme, ¿no? De soñar con su fantasía, una colegial en uniforme, pero van vestidas así para la fantasía. Y en las novelas y en las series las visten precisamente así porque saben que esa es la fantasía de la gente y es porque lo que quieren es despertar el morbo, ¿no? Y después el caso de que llega la chica y que este y que el otro y algo, mamá, por favor, hija, ¿qué es esto? Así me voy el fin de semana a la casa de mi pololo, que le dicen así al enamorado, ¿no? Porque sus padres no van a estar allá y entonces nos vamos a quedar solos en la playa. Y hasta, por favor, ayúdame, ponme mi mochila porque ya pasan por mí. Y la mujer, la madre, va a buscar, ¿no? A poner su cepillo de dientes, pasta de dientes, cositas, que esto, que el otro, que su ropa de baño, que, ¿no? Que su pijama, y de repente, ¡ay! Me estaba olvidando, dice. Y se dirige a su dormitorio, abre el velador, la mesa de noche, saca ahí y coge una caja de preservativo. Me estaba olvidando lo más importante, porque no vaya a ser que esta me venga después con sorpresa. Y pandangán le pone la caja de preservativo. Es decir, los muchachos que ven esas series, indudablemente son jóvenes. Son jóvenes, y si esos jóvenes están viendo en televisión, porque el inconsciente no discierne entre lo que es broma y es serio, no discierne entre lo que es ficción y lo que es realidad. Toma todo en el sentido literal. Y entonces, ¿qué resulta? Que de repente los muchachos que están viendo la escena y ven cómo de repente el padre, la madre, hace esa actitud y lo hace de la forma más normal y natural, que le pone los preservativos y que da por hecho y asumido de que ya, pues, tiene, que se van allá, van a tener relaciones y todo esto. Entonces, pues, ellos, ¿qué cosa es? Lo toman como que así es. lo toman como que así es. Y cuando viene alguien y le dice de que sería bueno que te mantengas virgen hasta el matrimonio, ay Dios mío, pero en qué época vives y todo lo demás. Y entonces no nos vamos dando cuenta cómo el demonio, no es que el demonio esté actuando acá, el demonio ha sembrado una cultura, ha sembrado una forma de vida y la ha sembrado, y entonces él está sentado ahí, sentado como si estuviera viendo televisión y aplaudiendo, viendo cómo sus víctimas han caído en el engaño y en la mentira. Él no es que esté preocupado, no, él ya sembró. Él ya sembró y simplemente eso que él sembró está esperando que fructifique. Y claro, la siembra de él es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque él se vale de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque todo lo que hace él estimula. Estimula el sentimiento, estimula los placeres, estimula, ¿no?, a lo fácil, a lo banal. Estimula a la denigración del ser humano, estimula lo, ¿no?, a lo fácil, a las respuestas. Pero bueno, sabemos de que todo esto simplemente se los cuento para que no vayamos despertando, y por más que le digamos a nuestros hijos, mira, que esto no es así, que esto no es así, no va por ahí. Esto va a pasar, ¿saben qué cosa? Porque los muchachos van, y yo también, cuando van llenando un vacío que hay en su vida, un vacío de amor, de afecto, van llenando un vacío de emociones, van llenando un vacío de sensaciones, y entonces va caminando uno, y después cuando llegan esos momentos, entonces encuentra uno como que si hubiera llegado realmente y que hubiera encontrado realmente en el placer, en los placeres de la carne, en las sensaciones, en las emociones, lo que se busca, y que eso fuera la felicidad, y que la felicidad esté en el hecho de que tú, para ser feliz, tienes que tener dinero, porque con el dinero lo compras todo. Y entonces, y ahí, de ahí parte el engaño. Entonces todo este sistema está orientado, no podéis servir a Dios y al dinero, nos dice Dios, pero todo este sistema va orientado a eso, va orientado al engaño, a la mentira. Acá estamos, Cristo Rey. Ese día, durante todo el año hemos vivido la experiencia, el camino, acompañando a Jesús, ya pasado por el año nuevo, después viene el calor del verano, y el calor del verano predispone, en nuestro caso, que en el verano esté el calor, los chicos tienen vacaciones, hay más tiempo, ¿no?, para la oportunidad. Y entonces resulta de que vamos llegando, después llegan los carnavales, a donde los seres humanos, bajo el disfraz en el que se esconden, dan rienda suelta a sus pasiones ocultas, y donde todo es permitido, todo vale. Y después vemos también que la iglesia sabiamente, después de los carnavales, cuando termine el último día de carnavales, entra en 40 días de ayuno y abstinencia, y, ¿no?, y 41 días de penitencia para limpiar todos los excesos de la carne, ¿no?, para limpiar todos los excesos que nos ha dejado el carnaval, que fue el desborde de la carne, pues de las pasiones, ¿no?, y del desenfreno. Pero entonces ahí empezamos todo un proceso, ¿no?, de cuesta arriba, un proceso de penitencia. Llega el momento de la Semana Santa en la cual tenemos que morir. Entramos felices a la Semana Santa el Domingo de Ramos, celebrándola. ¿Por qué? Porque es un acto de salvación, es un acto de redención, es un acto de morir, pero no morir, no es la muerte trágica, sino es la muerte, al contrario, que da vida, ¿no? La muerte que nos da Jesús. Y entonces morir en Cristo para resucitar en Él. Vivimos después el gozo de la resurrección. Nuestro esquema, nuestro programa no nos deja realmente darnos cuenta, porque seguimos pensando, no alcanzamos. Nos habíamos hecho una idea de lo que significaba la resurrección, de lo que significaba la presencia de Dios, que íbamos a poder resolver todos nuestros problemas. Ya, me importa, ahora viene la penitencia, pero después, cuando venga la Pascua, ahí ya mis negocios van a salir, todos mis asuntos, ¿no? Y voy a poder abrir mi bar, y voy a poder hacer, ¿no?, ay, todo lo que no he comido me lo voy a comer. Entonces al día siguiente voy y me despacho, pues, no, 50 kilos de carne, porque no pude comer carne y todo lo demás. Pero entonces viene, y no, y entonces los mismos apóstoles iban caminando con Jesús y no lo reconocían, solamente lo reconocieron al partir el pan, ¿no? Y llega el momento, inclusive llega 40 días, Jesús se va y dice, no se pongan tristes todavía con la emoción, el sentimiento, y ahora ¿qué vamos a hacer? Porque antes, bueno, estábamos esperando, esperábamos en Jesús, pero ahora ya se murió y se fue, lo mataron y se fue. ¿No? Y ahora, ¿qué va a ser de nuestra? Salieron corriendo, ¿no? Al primer síntoma de algún peligro salieron corriendo. El otro, ¿no?, cayó en la tentación de venderlo por unas monedas. Pero sin embargo, Dios siguió, apacienta. Tres veces negó Pedro, tres veces, apacienta, mis ovejos. Tres veces, una por cada negación. ¿no? Y vamos viendo cómo Dios a través de la historia va, ¿no?, va abriéndose camino, ¿no? Hubo una época en la cual los primeros no lo vivieron desde la resurrección. Nosotros tenemos una experiencia distinta, conocemos somos testigos de la resurrección de Dios, y tal vez por eso nos resulte fácil, ¿no? Y tal vez por eso nos resulte también fácil seguirlo, por el hecho de que sabemos de que por el camino, que es el camino por el que van todos y que lo tienen como que el camino de la felicidad, no está, porque ya lo recorrimos y ya sabemos a dónde nos conduce. Pero entonces viene el día de Cristo Rey, ya hemos pasado por todas las témporas que nos prepara, viene todo un acto penitencial para preparar todo el mes de octubre, que es un mes de penitencia morado, el mes del Señor morado, ¿no?, en el cual nos preparamos para realmente tener el encuentro. Pero llega el momento de Cristo Rey, y es en el momento en el cual todos los enemigos, no los enemigos, ¿no?, el enemigo, el dinero, el enemigo, la falta de confianza, el enemigo, todos los otros dioses que hemos ido adquiriendo en el camino, todos esos psicólogos y falsos testigos y falsos profetas que aparecen hoy por todos lados, y todas esas falsas religiones que no son más que promesas que nos venden el cielo y que nos venden un futuro mejor en base a que vamos a tener dinero, en base a que vamos a tener, ¿por qué?, ¿no?, y que da ahora, ¿no?, y que todo está sustentado únicamente, todo está manipulado. Inclusive la vez pasada, una amiga mía que había publicado, ¿no?, en la que decían que el Señor decía tal cosa, entonces dije, esto no me parece, dije yo, esto no lo he visto en Isaías de ninguna manera. Y cuando yo tengo mi Biblia al lado acá, entonces cuando vi en la Biblia el capítulo y el versículo de Isaías, no decía eso. Era un versículo manipulado. Entonces, como la gente dice, te dicen, porque Isaías en el capítulo 48 dice tal cosa, y uno lo da por hecho que dice cual tal cosa, y uno se la cree. Pero esta vez no sé por qué se me dio, porque al final hablaba de y te va a prosperar y te va a dar. Entonces, esto no es un término. No es un término que yo he escuchado nunca en Isaías, porque no es ese tipo de prosperidad, sino es el tipo de despertar a la realidad, despertar a la vida. Y entonces busqué y nada, era una manipulación. Pero entonces mi amigo me dijo, ay no, pero tampoco es para tanto, porque lo que está diciendo no es una cosa mala, no es una cosa que la cambie. No, es que tú simplemente se está manipulando. Están poniendo como que esto es lo que dice la Biblia y como esto es lo que dice, y no es lo que dice. Entonces, ¿saben qué cosa? No confiemos en todos esos mensajes que se nos mandan, ¿no? Porque hemos entrado en el facilismo de que simplemente lo que nos mandan nos lo tragamos, lo aceptamos como hecho, o aceptamos como si fuera verdad y realidad. Todo lo que está en internet es verdad, y no es así. Pero nos dejamos manipular únicamente en el sentido en que nosotros no somos, no hemos profundizado. No hemos permitido que el Señor nos cimente sobre la roca firme, que es su palabra y que es su vida y que es la fe en Él. Estamos cimentados en cualquier cosa, en cualquier deseo, y por mucho que hablemos de Jesús, no es. Entonces llega Cristo Rey. Es el día en el que ya debemos haber dejado de lado, no a todos. Ay, pero que yo no lo hice, y ahora yo también me sentía mal ayer cuando decía, Dios mío, Cristo Rey, ¿yo qué cosa? Pasado mañana es Cristo Rey, ni siquiera he preparado realmente mi corazón para recibir a Cristo y para proclamarlo como Rey. Pero no importa, Dios no necesita de tiempo, no es cuestión de tiempo, es cuestión de sinceridad de corazón, y es Dios quien lo hace. Si el Señor no construye la casa, en vano nos afanamos los albañiles. Es Él quien lo hace, y además lo quiere hacer para eso vino, por eso dio su vida por nosotros. Entonces, ¿saben qué cosa? No es cuestión más que de tomar consigo y desearlo. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, y reina en mi vida, reina en mi corazón. Te lo pido de todo corazón. Tú sabes que ese es el deseo verdadero, real y auténtico de mi corazón. En el camino vino el bicho, me confundió y todo lo que era, pero ahora, Señor, recupero la conciencia. Sé que sin ti no hay vida, sé que fuera de ti no hay, y sé que tú estás tan dentro de mí que la vida corre por mí. Yo no soy consciente. ¿Por qué? Porque estoy viviendo más fuera que dentro, y porque los espacios que antes me daba para encontrarme contigo, para encontrarte en la profundidad de mi corazón, en la intimidad de lo más profundo de mi existencia, ahora me la ganó el mundo. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy para pedirte que venga, Señor, que realmente quiero coronarte el Rey de mi vida. que tomes el control de mi vida, que mi vida tenga el sentido que solamente tú le puedes dar, Señor. Y ahora, esta canción porque Dios cuando manda las cosas, las manda completas. Esta canción que la puse muchas veces, está en alemán, ¿no? Y es realmente una canción hermosísima, maravillosa. Es una canción que no sé cómo hago. Les voy a leer, ¿no?, la lectura, y de paso, porque conseguí la traducción, porque la canción que interpreta este coro, la ópera Tannhäuser de Wagner, está en alemán. No, pero he conseguido la traducción al español, ¿no? Y la traducción al español me dice efectivamente lo que yo me había imaginado que la música decía, a pesar de que no sé una pizca de alemán. Pero entonces ahora les voy a leer la letra y después le pongo la canción, ¿no? Se las voy a leer despacio, ¿no? Como que lanzando una semilla para que caiga en sus corazones. Y van a ver que cuando ustedes escuchen en alemán esta letra en español, ¿no?, va a ir dándoles el sentido, ¿no?, que realmente tiene. Y esto tiene muchísimo que ver con nosotros, tiene muchísimo que ver con este momento, tiene muchísimo que ver con el tema que hemos tocado. Y espero que esta reaparición, ¿no?, a pesar de que puede quedar ahí, ¿no?, seguramente Cristo Rey, la seguiré comentando después de Cristo Rey, si es la voluntad de Dios, y espero empezar una nueva etapa, ¿no?, ya con Cristo reinando en mi corazón, porque el domingo que va ahí, desde ahora ya estoy deseando de todo corazón que Cristo reine en mi vida, porque sé que no hay otra forma en que pueda ser feliz, porque sé que no hay otra forma de vivir la vida con sentido que no es con Dios en nuestro camino, y más aún con Dios en nuestro corazón, y más aún con Dios reinando en nuestra vida, desde nuestro corazón, para poder ser instrumentos de vida, de salud, de alegría, de paz para los demás. Porque si Dios reina en tu vida, verás cómo otras personas que se acerquen encontrarán la paz, encontrarán la salud, encontrarán la alegría, encontrarán a Dios, porque Dios va a fluir a través tuyo hacia esas personas. Y solamente cuando eso sucede es que se pueden producir los cambios. Simplemente cuando uno tenga a Dios en el corazón va a poder conocer realmente lo que es la felicidad y la paz, y solamente ahí va a poder decir a una: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, y nuestra vida se llenará de paz y gozo, ¿no? Y no va a depender del tener o del no tener, del parecer o de lo que fuera, o de la aprobación de este o del otro, de nadie, ¿no? Si, ni tampoco de las circunstancias, ni siquiera de la salud plena. La salud vendrá, porque la salud es el estado normal y natural. Pero lo que pasa es que nosotros a veces somos el estorbo para que la salud se produzca. Pero a partir de esta canción ya les pondré, no quiero poner, me dicen que la música está sonando bajita, no sé qué problema hay, pero entonces, ¿saben qué cosa? Ahora voy con la letra de la canción, y cuando ustedes la escuchen, ya saben de qué se trata. Con alegría te encuentro de nuevo, con gozo te saludo, verdes praderas. A verdes praderas te conduciré, nos dice Jesús en el Salmo 23, en el Buen Pastor. Las verdes praderas son el lugar del encuentro con Dios, pero esas verdes praderas, cuando nos hayamos serenado afuera, ¿no?, cuando hayamos apagado un poco los ruidos de afuera, nos encontraremos en esas verdes praderas donde descansaremos y donde viviremos realmente, ¿no?, el encuentro de la paz. Entonces dice, ¿no?, con alegría te encuentro de nuevo, con gozo te saludo, verdes praderas. Verdes praderas de que es aquel territorio dentro de nosotros que es un territorio nuestro, es un territorio que conocemos, pero que es ajeno a nosotros y que es nuestra tierra prometida, ¿no? Ese lugar es nuestra tierra de peregrinación, es la tierra del hijo pródigo que se fue, que abandonó el corazón y se fue a vivir a tierras extrañas, se fue a vivir a la cabeza, y ahí perdió la paz y lo perdió todo. Es el retorno a la casa del Padre. Esas son las verdes praderas. Dejo ya mi báculo de peregrino, pues me he humillado ante ti, Dios mío. He peregrinado, pero te he encontrado. Y ahora estás en mí. Y la paz y en mí brilla la paz, y tengo paz contigo, con el Señor. A Él se rinde, a ti se rinde, Señor, mi corazón. Dice, me he humillado ante ti, no, dejo ya mi báculo de peregrino. Vamos peregrinando por esta vida, buscando la vida y no la encontramos. Ya no es momento de peregrinar más, es momento de llegar al lugar de destino, al encuentro con Dios en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra vida, en nuestra alma. No, dejo mi báculo de peregrino, pues me he humillado ante Dios, la humildad. La humildad es el camino y de repente Dios mismo ha permitido que en estos tiempos nos encontremos con situaciones con las que no podemos, situaciones terribles que parece que nos acabará el mundo, situaciones violentas y uno dice, vengo, ¿por qué? Llegamos cansados. Tal vez ese sea el momento para darnos cuenta de que hasta ahora todo lo hemos tratado de hacer nosotros y para que llegue el momento en el que nos demos cuenta de que si bien es cierto de que somos amigos de Dios y que todo el día, todos los días le rezamos y todo, no, sin embargo, no nos hemos realmente humillado, no hemos puesto ante Él nuestra impotencia, nuestra incapacidad realmente, ¿no? Y el hecho, el fracaso que traemos encima, que traemos a cuestas, producto de los esfuerzos que hemos puesto en nuestros actos y que no han tenido resultado, ¿no? Pero ahora, dice, he peregrinado, Señor, sí, me he humillado ante ti, pero ahora que te he encontrado, ahora estoy en paz contigo. Y ahora a ti rindo mi corazón. Tú me has bendecido. A ti elevo mi canto. Las gracias de la salvación has concedido al penitente. Una vez y entre... Has concedido al penitente esta vez y ha entrado, ¿no?, tu bendita paz, ya sin miedo al infierno ni a la muerte. Y ahora te alabaré por el resto de mis días. Aleluya, aleluya, eternamente. Es hermoso, con alegría te encuentro de nuevo, con gozo te saludo, verdes praderas. Dejo ya mi báculo de peregrino, pues me he humillado ante Dios. He peregrinado y te he encontrado, y ahora estás en paz. Ahora estoy en paz con el Señor. A Él se rinde mi corazón, Él me ha bendecido. A Él elevo mi canto. Las gracias de la salvación me has concedido al penitente. Esta vez entra en mí la bendita paz, ya sin miedo al infierno y a la muerte. Te alabaré, oh Dios mío, por el resto de mis días. Te alabaré eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, y ahora la canción.